Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy bien, chicos, gracias por... Lo están haciendo cada vez mejor. Gracias, sí. Muy bien. Gracias, Joaquincito. Gracias a todos ustedes. Lo están haciendo cada vez mejor. Como dijo Patty, si tienen su celular, pónganlo en modo avión o bájenle todo para que no haya mucha interrupción. Estamos cerca de lo que viene a ser Pascuas, ¿verdad? Y lo que yo quiero compartir con ustedes es por qué fueron 6 horas en aquel viernes. ¿Alguien se ha puesto a preguntar o se ha hecho la pregunta por qué Jesús tuvo que estar 6 horas en la cruz? ¿Por qué él estuvo 6 horas en la cruz? Crucificado. Y vamos a ir viendo, obviamente, voy a tratar de enseñar y la próxima semana debo estar acabando. Ahora, vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículo 25. Dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera en el horario judío corresponde, obviamente, para nosotros corresponde a las 9 de la mañana. Pero para el horario judío, obviamente, era la tercera hora. Para nosotros, esta área donde vivimos viene a ser las 9 de la mañana. En Marcos capítulo 15, versículo del 33 al 34, dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, la hora sexta del horario judío viene a ser las 12 o el mediodía nuestro. Y la hora novena viene a ser las 3 de la tarde o las 15 horas. Desde la tercera hora hasta la hora sexta, en este caso hasta la novena, transcurre, son seis horas, y en el tiempo de estas 6 horas nosotros podemos dividirlas también en tres partes. La primera es desde la tercera hora hasta la sexta, que viene a ser a mediodía, de 9 a 12, y la segunda fase es de 12 a 3 de la tarde. ¿Ya? Y todo esto hasta cierto punto tiene un significado. A partir de las 12 hasta las 3, la Biblia dice de que entró en una oscuridad. Pero no fue una oscuridad como la gente a veces piensa, hubo un eclipse de sol. No es así. Se dice de que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad aterradora. Imagínense. No fue una oscuridad que yo vengo y apago las luces y se pone, ¡ay, qué bonito! No, fue una oscuridad aterradora en todo este planeta. Fue realmente, fue algo muy fuerte. Y la razón de todo esto tiene todo un significado. Porque nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué fueron 6 horas? ¿Por qué no fue menos de 6 horas? ¿O por qué la crucifixión no duró solamente, no sé, 30 minutos o 40 minutos? Ya una hora máximo. ¿Por qué fueron 6 horas? Como habíamos dicho anteriormente en otras enseñanzas, la Biblia, ojo, todo lo que se va hablando, la Biblia, no es una coincidencia. No es algo que simplemente se puso para rellenar un espacio. No es así. Cada cosa que nosotros podemos ir viendo a través de las Escrituras, ojo, Jesús tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Si él no cumplía lo que estaba en el Antiguo Testamento, paso a paso y en una forma exacta, el sacrificio que él tendría que hacer no hubiera valido de nada. ¿Sabías esto? Incluso el nacimiento de Jesús no fue como una casualidad, a la hora, Ahora, el por qué nació, inclusive yo ya les prediqué anteriormente, por qué Jesús nació de noche, ¿verdad? Y tenía un porqué. No es algo que, bueno, así fue la mamá, ¿no? María tuvo los dolores de parto y se le vino. No, todo encajaba, tenía que ser de la forma exacta, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es de que si nosotros vamos viendo toda la vida de Jesús, ¿qué es lo que Jesús siempre repetía? Él decía, para que se cumpla lo del profeta Isaías, para que se cumpla lo que habían hablado los profetas, para que se cumpla lo que ya está escrito. O sea, cada cosa tenía que estar en concordancia. Ahora, la numerología, dentro de la numerología hebrea, el número 6 representa al ser humano. Y no solamente al ser humano, sino también representa al ser humano y a la obra y su trabajo. Se han puesto a pensar, Dios, ¿cuántos días hizo la creación? 6. El séptimo día descansó. ¿Y qué es lo que inclusive le dice al hombre? Que 6 días trabajará el hombre y el séptimo, dígame, ¿es una casualidad? No, todo tiene que estar en concordancia. Inclusive los líderes religiosos de esa época, ¿sabías de que en 6 oportunidades consecutivas, hasta cierto punto habían puesto en duda lo que Jesús estaba haciendo? Por eso es de que inclusive estos religiosos decían, él echa fuera demonios porque Belcebú le ha autorizado que eche demonios. Tiene la autoridad. Por eso es que Jesús dijo, ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta que un reino dividido entre sí no prevalece? Y Jesús les hablaba, pero los religiosos obviamente no entendían lo que Jesús tenía que hacer. Ahora, no nos olvidamos que todos estos religiosos eran los escribas. ¿Y los escribas quiénes eran? Eran los que iban y transcribían lo que la palabra de Dios decía en pergaminos. Y era todo un proceso, que esa es toda otra historia. Ellos conocían obviamente la letra, pero no tenían la revelación del Espíritu. Por eso es que Jesús decía, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Se han dado cuenta? Entonces ellos obviamente, según ellos, estudiaban y conocían las Escrituras, lo cual es correcto, es verdad. Pero no había una revelación. No entendían inclusive lo que Jesús estaba haciendo. No nos olvidemos de que el Antiguo Testamento, ¿qué es? Es la sombra del Nuevo Testamento. ¿Correcto? Entonces, incluso la enemistad del ser humano en relación a Jesús queda demostrada con respecto a la numerología 6. Y estas coincidencias, les vuelvo a repetir, no es una casualidad. La Biblia utiliza 6 diferentes términos para referirse al ser humano, 6. Y vamos obviamente a enumerarlas, que les voy a pedir que puedan poner este cuadro. Los cuatro primeros nombres son nombres hebreos que tienen un significado. Y los 2 últimos son nombres griegos que también tienen un significado. El primer nombre es Adán, que significa ser humano. El segundo es Ish, que significa varón. Enos significa hombre mortal. Y Enos lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 4, versículo 26, que fue el hijo de Set y el nieto de Adán. Este nombre le fue puesto como amargo recordatorio de la caída en el pecado. O sea, todo tiene un significado. Gibar, que esto también lo puedes encontrar en Esdras capítulo 2, versículo 20, y significa hombre fuerte. Este nombre, anexado al término él, que significa Dios, se utiliza también para decir Dios fuerte, que esto lo podemos ver en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y habla acá la Biblia esto. Los otros 2 nombres que vienen a ser ya los nombres griegos, uno de ellos es Antropos, que significa hombre o raza, y el otro es Aner, que significa ser humano o individuo de sexo masculino. Ahora, 6 horas estuvo Jesús en la cruz. 6 horas él estuvo ahí y después de esto murió. El sexto, inclusive, ¿saben? ¿Saben cuál es el sexto mandamiento? A ustedes religiosos que saben, que guardamos a veces la ley, que nos han enseñado, obviamente, hay que guardar los 10 mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿sabes cuál es el sexto mandamiento? ¿Alguien se puede imaginar? ¿Ah? ¿Y por qué 6? ¿Sabías de que el sexto mandamiento dice, no matarás? ¿Y qué es lo que hizo el hombre? ¿Qué es lo que hizo el ser humano? Llevó a Jesús a la cruz y lo mató. Ahora, los mismos hombres estaban quebrantando, obviamente, parte de los 10 mandamientos. No matarás. Por eso es de que el número 6 adquiere un significado especial en relación al ser humano y a las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz. No es una casualidad. Fueron 6 horas donde Jesús sufrió para hacer la obra redentora para la raza humana. Y estuvo 6 horas, obviamente él estuvo crucificado, y después de esas 6 horas él entregó su espíritu. E inclusive todo esto, todo lo que pasó Jesús en la cruz, tenía que cumplirse. Niños, dejen de jugar. Todo esto tenía que cumplirse de acuerdo al holocausto, en este caso a la ofrenda del holocausto del tamil. Y todo esto nosotros podemos verlo en Números, capítulo 28, versículo del 3 al 4. Y vamos a ir al versículo 3, donde dice, diles a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberá presentarse al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos en un año, dice, ofrezcan 2 corderos de un año, perdón, de un año, que no tengan ningún defecto, sacrifiquen un cordero por la mañana y el otro por el atardecer. Ahora, en la ley judía, en lo que habla en Levítico, no solamente se tenía que sacrificar un cordero, sino que se tenían que sacrificar 2 corderos, uno en la mañana y el otro al atardecer, ¿correcto? Ahora, Jesús fue crucificado en la mañana y murió al atardecer, a la hora judía, en este caso a las 3 de la tarde o a las 15 horas. Ahora, siempre también tenemos que entender de que la forma como se calcula el tiempo es totalmente diferente a la nuestra. Para nosotros, o en este caso para ellos, la primera hora viene a ser las 6 de la tarde, perdón, las 6 de la mañana, es la primera hora, la hora del alba. La primera hora es 6, nosotros tenemos algo diferente. ¿Cuál es nuestra primera hora? La madrugada, la 1 de la mañana, ¿verdad? Y contamos 12, 1, 2, 3, 4. Las 6 horas no es la primera hora, es la sexta hora del día. O sea, todo es diferente. Por eso, para ellos, la primera hora era las 6 de la mañana. Y ahora, ¿pero qué pasó en todo eso? Ahora sí vamos a ver otro cuadrito más. Y vamos a ver, porque lo que quiero es que podamos entender realmente el por qué Jesús tuvo que hacer todo esto. Número 1, la primera hora. En la primera hora, de acuerdo al libro de Levítico, la primera hora era cuando se ofrecía, obviamente se ofrecía el sacrificio del tamil, y esto se hacía al amanecer. Era traído el primer cordero para el holocausto y puesto sobre el altar. Este permanecía allí por un lapso de 3 horas hasta que era sacrificado. Al amanecer de aquel día, Jesús fue traído y lo pusieron delante de ¿quién? De Pilato, ¿se acuerdan? 6 de la mañana, traen el cordero, por eso es de que la Biblia también habla de que ¿quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es Jesús. En el Antiguo Testamento obviamente se traían animales, ¿no es cierto? Y se presentaban con el sacerdote dos machos cabríos. Uno se sacrificaba a las tres, que era a las 9, y el otro en la tarde. Ahora, pero dentro de todo eso había un previo. Lo traían a las 6 y obviamente tenían que hacer la verificación si es que estaba en aptas condiciones o no. Sin defecto, correcto. Entonces, a la primera hora, ¿qué es lo que hacen? Vienen y lo presentan al Cordero de Dios, delante Pilato. Y hasta cierto punto Pilato yo creo que comienza a ver qué es lo que había pasado. ¿Y qué es lo que dice Pilato? No encuentro nada malo en él. Dígame, ¿es una casualidad? Aparte de lavarse las manos. Pero a lo que voy es esto. Cuando Pilato, obviamente lo presentan a Pilato y Pilato lo interroga y obviamente hacen todo lo golpean, lo maltratan, le pusieron una corona de espina. Pero dentro de todo eso, Pilato encontró culpabilidad en Jesús. Nada. Ahora dígame, ¿es una coincidencia? De que cuando traían al cordero y obviamente los sacerdotes tenían que revisar al cordero y decían, ¿tiene alguna? No, está perfecto, lo vamos a sacrificar. Igual, o sea, todo eso se tenía que cumplir, tal como el Antiguo Testamento, lo que habla en Levítico. Si eso no se cumplía, hasta cierto punto, el sacrificio de Jesús en la cruz, en el Nuevo Testamento, de lo que habla el Nuevo Testamento, realmente no hubiera servido de nada. Y a veces nosotros pensamos de que todo es una casualidad. No es una casualidad. Todo tenía que encajar. Por eso es de que inclusive lo que habla en Isaías 53, cuando Jesús fue obviamente golpeado y todo lo que incluso creo que todos hemos visto esta película La Pasión de Cristo. Y uno podría decir que esta película La Pasión de Cristo fue una película cruel. Y realmente sí lo fue hasta cierto punto, pero ¿sabías de que en la realidad no llega ni siquiera al 10% de todo lo que es? Ni siquiera el 10%. Si ustedes leen lo que dice Isaías 53, se van a dar cuenta de que en varias versiones dice que no tenía rostro humano. O sea, la gente que pasaba por ahí miraba un pedazo de carne vivo. Era así. O sea, lo miraban y era algo horrible. ¿Por qué? Porque todos sus huesos, sus músculos, todo estaba expuesto, todo estaba tal vez, salía sangre en todo eso y uno decía, wow, ¿qué es esto? ¿Alguien ha ido al camal? ¿Han visto cómo matan a las vacas? Yo he ido varias veces. Yo puedo ver de que todo eso también, van sacando todo eso, era así, pero era la carne viva. Por eso es de que la Biblia dice que cuando lo miraban, la gente que pasaba y miraba a Jesús, todos se escandalizaban porque no encontraban un rostro, no encontraban algo agradable. Era realmente así de fuerte. A veces nosotros pasamos de vista todo esto. Pero desde la primera hora hasta la tercera hora, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, tenían que verificar que este cordero era perfecto. Y Pilato dijo, no encuentro ningún problema en él. Incluso Pilato dice, porque la Biblia dice que Pilato hasta cierto punto quería salvarlo. Y sale y dice, bueno, acá tenemos a Barrabás, que es un hombre perverso, que es un violador, que está tal, y acá está Jesús. ¿A cuál de los dos suelto? Porque en él no encuentro nada. En él encuentro que hay una perfección. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? Suelta a Barrabás y crucificadlo. Él es el cordero. Ahí es cuando vienen y lo golpean, le dan con alma. Son 39 latigazos. Esos 39 latigazos, no, ojo, ¿sabías de que son correas de cuero? Y dentro de estas correas de cuero habían también huesos, supongo de animales, que estaban incrustados ahí. Tal vez como púas, algo así. O todo eso estaba ahí a la hora que lo azotaban. Y cada vez que le daban un azote a Jesús, obviamente se agarraba de su piel, de su músculo, y arrancaba piel, carne, todo, y jalaban. Eso fue las 3 primeras horas. La tercera hora, en la ofrenda del tamil, que viene a ser obviamente las 9 de la mañana, el primer cordero era sacrificado y esta era la ofrenda, la primera ofrenda de la mañana. Fue exactamente a la tercera hora o a las 9 de la mañana cuando Jesucristo fue crucificado. Y esto podemos verlo en Marcos capítulo 15, versículo 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Con esto Jesús estaba dando el cumplimiento a la primera ofrenda del Tamid del Antiguo Testamento. Era a las 9 de la mañana lo crucificaron. A la hora sexta, de acuerdo al rito de la ofrenda del Tamil, que viene a ser el mediodía, era traído el segundo cordero para ser colocado en el altar. Mientras Jesús estaba en la cruz, era precisamente la hora exacta donde sobrevinieron tinieblas sobre toda la tierra. Les vuelvo a repetir, era una oscuridad aterradora. No era una oscuridad de que yo vengo, apago la luz y estoy en un cuarto oscuro. No, era algo aterrador. Vino todo esto sobre toda la faz de la tierra durante 3 horas. Y esto también podemos verlo en Lucas capítulo 23, versículo 44. Dice, después del mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y a la novena hora, que viene a ser ya las 3 de la tarde, obviamente todo esto comenzó a las 12 cuando lo crucifican, y a las 3 de la tarde obviamente es cuando Jesús ya es sacrificado, y en esa hora es cuando Jesús viene y dice, consumado es, y dice, y entregó su espíritu. Esto podemos verlo en San Juan capítulo 19 versículo 30. Dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahora, pero también hay algo muy interesante en todo esto. Porque a veces nosotros dejamos pasar. Ese vinagre que le ofrecieron, no era un vinagre como el que nosotros conocemos. Eran restos de varios vinos de pronto que ya se habían malogrado. Y ese vinagre no era un vinagre agradable. No era un vinagre de manzana como muchos de nosotros usamos en nuestras ensaladas. No, ya era agrio, algo feo. Inclusive a Jesús al inicio le dieron de beber y él no aceptó esto. ¿Y sabes por qué no aceptó? Porque todavía no era el tiempo, no era el momento. En cambio, cuando ya está a punto ya de morir, porque viene el segundo cordero y ahí le está cumpliendo, ahí es cuando viene y le dan vinagre y dice, al probar el vinagre, hasta cierto punto, esta palabra, dice el vinagre, era el decir, ya pasé lo peor. Este vino agrio, ya lo cumplí. Ya pasó. Y él vino y probó eso. Y cuando él prueba, ¿qué es lo que dice? En ese mismo momento, él da el grito donde dice, consumado es, y entregó su espíritu. Ahora, pero todo esto, lo que Jesús había hecho en la cruz, no era simplemente algo que tenía que hacerlo, no, todo esto se tenía que cumplir al pie de la letra de acuerdo a los holocaustos del Antiguo Testamento. Si no se cumplía todo eso al pie de la letra, lo que Jesús estaría haciendo en ese momento no serviría de nada, porque él tenía que cumplir el primer holocausto, el primer cordero y el segundo cordero. Pero a veces también nosotros nos hemos quedado, y cuántos de nosotros incluso hemos dicho, fulano de tal yo le he predicado y es salvo. Y a veces nos quedamos contentos como, es salvo. Ahora, ¿la salvación qué es? ¿Es perdón de pecados? Hasta cierto punto sí. ¿La salvación es que Jesús llevó mis enfermedades? Sí. Él llevó mi pobreza, sí. Él llevó todo eso, todo lo que nosotros conocemos, sí. Pero ese es el punto de la salvación, del holocausto de Jesús. A veces nosotros nos confundimos en todo esto. Y estamos perdiendo de vista realmente la obra maravillosa y perfecta. El por qué Jesús hizo todo lo que tuvo que hacer. No era solamente el perdonar nuestros pecados. El perdonar nuestros pecados yo creo que era una segunda o tercera beneficio de la muerte de Jesucristo. ¿Sabías cuál es el motivo principal de la muerte de Jesús? es de que él quería recuperar la relación que había entre Dios y el hombre. Ese era lo que Dios quería. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros, ojo, no buscamos a Dios, nos vamos de frente a la segunda parte. Señor, suple mis necesidades. El Señor ha llevado mis pecados, lo cual es verdad. El Señor ha llevado mis enfermedades, lo cual es verdad. El Señor ha llevado mi pobreza, lo cual es verdad. Pero ¿sabías de que esa es la segunda parte? Es el beneficio que Dios te da. Pero para poder tener yo todo esto, yo primero tengo que tener una relación con Dios. Y a veces nosotros creemos de que soy salvo, y ya soy salvo porque recibí a Jesús y me quedo contento. No, 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 no. La salvación es el conocer a Jesucristo. Cuando yo voy conociéndolo cada vez más y más y más y más y más, lo demás viene por añadidura. Pero a veces nosotros nos saltamos a la segunda parte. Bendíceme. Y Dios dice, quiero tener una relación contigo. No tengo tiempo, Dios. Tengo que trabajar. Ahora, dígame, ¿cuántos perdemos el tiempo en el TikTok durante el día? Dígame, ¿perdemos el tiempo o no? ¿No estamos ahí viendo las redes? Que nos metemos al Face, que nos metemos al Instra, que el TikTok, hoy has visto fulano, has visto sutano, jajaja, jijiji, y Dios dice, quiero tener una relación contigo. No tengo tiempo, Señor, porque estoy viendo el TikTok. Eso es lo que estás haciendo. Pero si queremos, obviamente, Dios, añádeme todo esto, añádeme todas las cosas que necesito. Y Dios dice, búscame primero. Ponme en primer lugar en tu vida. Porque cuando tú me pones en primer lugar, esto, ojo, Dios te va a dar lo que necesitas y lo que no necesitas. ¿Sabías esto? Pero a veces nosotros, obviamente, una forma religiosa, porque a veces lo hemos aprendido de esa manera, nos quedamos en que he nacido de nuevo y soy salvo, y gloria a Dios. Si realmente fuese así, nace de nuevo y muérete de una vez para que te vayas al cielo. No entiendo porque no entiendo qué haces acá. Si no quieres tener una relación con Dios, no entiendo el qué haces aquí. Porque lo que Dios quiere no es solamente el perdón de pecados. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú reines en esta tierra. Y el reinar no viene porque simplemente ya soy un hijo de Dios. No, porque tú puedes ser un hijo de Dios, pero si no sabes quién eres en Cristo Jesús, tú no puedes reinar. Por eso es que Jesús, dígame, ¿Jesús era el Hijo de Dios o no? ¿Y fue tentado? ¿Y qué es lo que le dijo el diablo? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres tal cosa, si tú haces esto y me adoras, yo te puedo dar todos los reinos porque a mí me ha sido entregado. Pero en cada cosa, ¿qué decía Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿por qué Jesús contestaba, escrito está, escrito está, escrito está? Porque Él conocía quién era su Padre. Y a veces nosotros no conocemos a nuestro Padre. Conocemos a Dios, sí, soy salvo, sí, soy un hijo de Dios, sí, pero ¿estás teniendo una relación con Él? ¿Estás conociéndolo cada vez más? ¿Estás buscándolo cada vez más su palabra? A veces no. A veces solamente nos levanta, Señor, gracias por este día y bendice a mis hijitos, a aquello, y chao, y vuelas. ¿Has orado? Sí, yo todos los días oro. ¿Y cómo oras? Así como los alimentos. Y no es eso. Pues obviamente mañana nosotros vamos a estar hablando lo que son fundamentos. Voy a estar hablando fundamentos de fe. Voy a estar hablando el espíritu, alma y cuerpo, la salvación, y voy a estar hablando 25 razones de lo que es la sanidad. Hay mucho material realmente para poder enseñar. Y voy a ir avanzando poco a poco. Pero si no hay un conocimiento en nosotros, Entonces, lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, no se puede cumplir en tu vida. Y no es porque Dios no quiera, es porque tú no le estás poniendo a Dios en primer lugar. Nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos buscarlo a Dios. Nosotros queremos que Dios haga milagros en nosotros, pero no queremos perder mucho tiempo. Eso está bien para usted, pastor, porque es pastor, pues tiene que conocer la Biblia. No. Todos nosotros deberíamos de darle un tiempo. Lo que pasa es de que queremos atajos. Y en el ámbito espiritual no hay atajos. Hay una sola vía. Búscalo. A Él. Ponlo a Dios en primer lugar. ¿Se han dado cuenta que a veces ponemos todo en primer lugar? El trabajo en primer lugar. Incluso ponemos en primer lugar varias cosas. Y después, si me sobra, le doy un poquito de tiempo a Dios. Y después, ¿qué le decimos? Señor, añádeme esto. Y Dios dice, ponme en primer lugar. Y no le damos el primer lugar. Y a veces no logramos entender qué es lo que Jesús hizo realmente, qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Y a veces no, por tener una manera de pensar a veces un poco equivocada, creemos o pensamos de que con ser salvo es suficiente. Y no es así. La salvación es el inicio de caminar en las cosas de Dios. ¿Sabes dónde se presentan las cosas y las bendiciones? Cuando yo camino. No es simplemente el decir, ya eres salvo, pídele a Dios todo lo que tú quieras y Él te va a dar. Sí, y es correcto, pero si tú le crees. Por eso es de que es la fe. Cuando hablamos nosotros de la fe, dice que la fe, ojo, en otra versión habla de que si tú le has creído a Dios, Dios es recompensador de lo que tú crees. Ojo, Dios recompensa a lo que tú has creído. Pero si yo no le creo, no hay recompensa. Y a veces hay una gran diferencia entre fe y simplemente emoción. Y a veces creemos de que la fe y la emoción es lo mismo, y no es lo mismo. Muchos de nosotros nos movemos por emoción, por sentimientos, porque me levanté animado y sí, es un día maravilloso, esto va a ser, y de pronto sales a la calle, alguien te dice cualquier cosa y te desinflas como un globo. ¿Y qué dices? No, es que Dios, de repente Dios. No, el problema acá no es Dios. El problema es de que tú, si tú le has creído algo a Dios, sé perseverante. Y si algo se te cae, no sé, cualquier cosa, pasa un gato negro frente a ti, no te interesa porque el gato negro no tiene nada que ver acá. Pero a veces vemos, oh, pasó el gato negro, mejor pastor me meto a mi casa. No, el gato negro no tiene nada que ver. Porque así pasa el gato blanco, amarillo, rosado, lo que tú quieras, eso no tiene nada que ver con lo que yo soy en Cristo Jesús. Lo que a mí me lleva adelante es el conocerlo. Por eso es de que cuando nosotros vamos viendo, a veces vemos la muerte de Jesús, oh, qué lindo, sí, murió y ya, todo eso. No, pero todo eso tiene un significado. Las tres primeras horas, desde las 6 hasta las 9, ¿qué pasó con Jesús? Tenían que ver si realmente era un cordero aceptable o no. Y esto lo confirmó este Pilatos. Y el mundo o el hombre cometió, inclusive rompió lo que viene a ser el sexto mandamiento. Ahora, el anticristo no es un ángel, no es algo mucho más. No, el anticristo es un hombre. El 666 no es algo sobrenatural. El 666 es un hombre que se levanta. Y el anticristo es una persona que está en contra de Cristo. Y que muchas veces se va a hacer pasar por Cristo también. Y te van a hablar inclusive de Cristo. Pero tú tienes que tener mucho entendimiento. Por eso es importante, tienes que conocer lo que Jesucristo ha hecho. Y hay cosas que realmente a mí más me interesa que ustedes conozcan por qué la seguridad, tiene que haber una seguridad en ti y en mí también. Esto no solamente es para ustedes, es para mí también. Es el poder conocer cada vez más el porqué de cada cosa. El por qué sucedió como sucedió. ¿Por qué no solamente fue media hora? ¿Por qué? Porque simplemente las 6 horas, que es la numerología del hombre, esas 6 horas, Jesús tenía que tratarlas. Y las trató en la cruz. Y el 7º día descansó. Y después de las 6 horas, ¿qué es lo que Dios te dice? Descansa. Después de los 6 días de trabajo, ¿qué hice en el 7º? Descansa. Pero no es el guardar, como a veces otros dicen, hay que guardar ese día. No. El descansar, ¿sabías de que Dios quiere que tú entres en ese descanso? No solamente un día específico, sino es todos los días. Porque Jesús cumplió los 6 días y yo vivo en el 7º día de descanso en Él. Y dice, oh, gracias Dios. Pero viene esto, sigo descansado en ti. Porque te he puesto a ti en primer lugar y lo demás viene por añadidura. Te pongo a ti y descanso en ti. Eso es descansar. Y la próxima semana voy a continuar porque ya se me fue el tiempo. ¿Ok? Y voy a continuar porque hay otro cuadrito más de lo que Jesús hizo. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que has hecho una obra perfecta y maravillosa, Señor. Donde todo lo que tú has hecho no es una casualidad, no es algo que se dio porque a alguien se le ocurrió, no. Desde tu venida, desde la concepción hasta tu nacimiento, el crecer y hasta ir a la cruz y el resucitar al 3er día después de que fuiste crucificado, todo eso tiene un significado para nosotros como creyentes y nos da la seguridad de lo que tú eres para mí. Que cuando se presentan cualquier dificultad y se van a presentar en la vida, yo puedo venir con toda la certeza y decir, no, Jesús no nació por casualidad. Yo sé por qué nació. Porque Él cumplió cada cosa que tenía que cumplirse. Y yo estoy seguro en Él. Mi victoria está en Cristo. Y te doy gracias, Padre. Porque mientras más te conozco a ti, más seguro estoy yo. Y puedo ver, Padre, de que todo lo que tú has preparado para mí es añadido. A veces no hay necesidad de que yo te pida algo. Simplemente tú vienes y me lo das, y me lo das, y me lo das. Porque eso es lo que dice tu palabra. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Y te doy gracias, Padre, porque tú sabes lo que yo necesito. Y eso yo lo recibo. En mi intimidad contigo, abro mi corazón, te pido las cosas. Y tú me dices, es tuyo, es tuyo, es tuyo, o hazlo de esta manera. Y te doy gracias, Padre, porque tú siempre estás interesado en hablarme, en que se recupere la relación, y la relación se recuperó cuando Jesucristo murió y Él resucitó. Y te doy gracias, Padre, porque puedo entender también que la salvación no solamente es nacer de nuevo, sino es tener una relación contigo. Y gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.